Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están esta mañana? Mitad de semana, ya es miércoles, estamos a 20 de mayo. A todos los que nos están escuchando a través de la radio convencional en el 1150 de amplitud modulada, los saludamos con mucho gusto. Bienvenidos a Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén teniendo una buena mañana, calurosa, ya no es nueva este asunto de que está haciendo calor. Quien sí me dejó sorprendido fue mi amigo Guillermo Cortés Villavicencio, porque anunciaba en el noticiero de las 8 de la mañana que viene un frente frío. Dije, hasta que nos hace justicia la revolución, pero después me desilusioné a los pocos segundos, porque eso va a ser allá en el norte del país. Así que sigamos aguantando y viviendo lo mejor posible con las altas temperaturas que dominan en la ciudad. Sigue haciendo mucho calor, esa es la verdad. Quiero saludar también con mucho gusto a quienes nos oyen a través de internet en www.notisistema.com, en cualquier punto de la ciudad, del estado, del país o incluso fuera de nuestra nación. A todos, de veras, un excelente día. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y como siempre, también saludar a nuestros radioescuchas que están oyéndonos mientras conducen, porque van a algún lugar, porque tienen un compromiso o porque trabajan detrás del volante, a nuestros amigos conductores de taxi, de plataforma, de transporte de carga, transporte de personal, transporte público, a todos los que van conduciendo, qué bueno que están en nuestra sintonía. Hay muchos temas que abordar, muchos temas que tratar y esperamos tener en unos momentos más una entrevista. Yo les pido que nos acompañen para estar al tanto de la temática que está dominando en el ámbito local y nacional. Por lo pronto, pues hay que dar cuenta de lo que está ocurriendo a nivel nacional con los temas que siguen estando marcados. Me parece, ya es un tanto repetitivo, pero pues es una crisis que no ha aterrizado, que no ha tenido solución. Siguen saliendo día con día más datos, más informaciones, más trascendidos sobre la crisis relacionada con Rubén Rocha Moya, con sus colaboradores, con los dos que están en Estados Unidos. Ahora resulta, fíjese, me viene a enterar que nadie sabe dónde está Enrique Díaz, el que fue titular de finanzas del gobierno de Sinaloa. Que si lo detuvieron o no lo detuvieron. Bueno, lo último de lo que sí tuvimos constancia fue que fue contactado en Europa y que finalmente pues regresó a Estados Unidos y que se entregó de manera voluntaria. ¿Por qué tuvimos constancia de ello? Bueno, porque fue información reconocida incluso por la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa mañanera. Pero el día de ayer pues estaba dando cuenta de pues que no sabían si estaba detenido, si efectivamente está en Estados Unidos o dónde anda este señor. Bueno, y que es parte pues de los 10 denunciados por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Ya el tema empieza a convertirse así como en una especie de leyenda urbana. Es increíble todo lo que está pasando con esta situación de la crisis Rocha Moya, por bautizarla de alguna manera. ¿Han escuchado ustedes algo sobre el presidente municipal de Culiacán que pidió licencia? No hemos sabido tampoco nada de ese individuo. El señor Gámez Mendívil, Juan de Dios Gámez Mendívil. Digo, no es poca cosa que se trate del presidente municipal de la capital, acusado también, señalado, y que haya solicitado licencia al cargo, y también de él nada se sabe. Y ahora, digamos que así como la comidilla mediática, ¿dónde está Rubén Rocha Moya? Que si vive en Palacio de Gobierno, que si está ahí encerrado, protegido, la gobernadora interina o sustituta, ya en este momento no sé cómo llamarle, y no porque lo ignore, sino porque no hay fechas precisas de nada. Rubén Rocha Moya solicitó licencia, pero ¿para qué? ¿Para volver? Es licencia definitiva. Si fuera definitiva, habría que darle otro tratamiento jurídico. En fin, ella dice, no, yo no sé dónde está Rubén Rocha Moya, pero pues lo deben saber algunos, pero lo tienen muy bien oculto. En fin, es un tema del que se seguirá dando información, del que seguirá declarando la presidenta y que seguirá pues apretándonos las tuercas en la relación con Estados Unidos. Un tema de interés general en el que no podemos perder pista de todo lo que se va generando mañana con mañana. Mi estimado Mario Muñoz, ya te oigo carraspear, listo para entrar en acción. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen miércoles, media semanita. No, pues lo ridículo fue ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, que le preguntan, ¿dónde está Rocha Moya? Y dice, ¿y yo por qué tengo que saber dónde está? Ay, señora.
Mario, ¿cómo han cambiado las cosas? Yo sigo sorprendido, así lo aprendimos, ¿no?, durante muchos años. El secretario de Gobernación o secretaria y el secretario general de Gobierno o secretaria general de Gobierno, pues eran los que sabían todo, ¿no? Los que manejaban, los que contenían crisis.
Ya llega puro pelafustán, ya. O sea, pues
eran así como que el brazo oculto del poder real que ejercen la presidencia y las gubernaturas.
Desde que llegó Gómez Mont, se acabó el nivel. O sea, empezó a llegar cualquiera.
Más allá de su estatura o de su conocimiento, digo, yo me acuerdo perfectamente del sexenio de Enrique Peña Nieto y de Miguel Ángel Osorio Chong. Ese sí era el que mecía la cuna. Ese era un secretario de Gobernación que ejercía un poder omnipresente, que era la figura tradicional a la que estábamos acostumbrados. Y ya después, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, bueno, un poco Adán Augusto López, y ahora con la señora Rosa Isela Rodríguez, es que los secretarios de Gobernación pesan como 3 gramos nada más.
No, pero acuérdate con Osorio, cuando se le escapó el Chapo, que todos decían, maestro, ya llégale a vender piñas. Y dice, uno no puede renunciar cuando tiene problemas, tiene que dar la cara. Y dices, pues si no se trata de ser sinvergüenza, se trata de que te vayas. Desde ahí se fue, no sé, es más, incluso antes, evidentemente desde con los panistas comenzaron a llegar perfiles. ¿Quién fue secretario de Gobernación? De Fox fue Santiago Krill. Que no dudo que tuviera conocimiento porque era un abogado que tenía sus buenos casos. Estuvo todo el sexenio, ¿no?
Sí, hasta que ya no se le cayó el teatrito, ya hasta que dijo, yo soy el que sigue en la presidencia, pues no, ya no se pudo.
Y luego con Calderón fue
No, con Calderón fue una colección.
Ah, fueron 4, ¿cuántos fueron?
Sí, 4.
O sea, fue primero Mourinho, ¿no?
Juan Camilo Mourinho, que murió en aquella... accidente. ¿Te acordarás de aquella jornada que para nosotros fue impresionante? Sí. Porque fue una jornada de información increíble, de esas cosas que se ven pocas veces en la vida. El día que muere Juan Camilo Mourinho, que era realmente el delfín de Felipe Calderón, el que estaba llamado a ser el siguiente candidato presidencial, ese día gana las elecciones Barack Obama, en una jornada histórica en los Estados Unidos.
La pregunta en un periódico era, ¿cuál es la de 8? Qué dilema, ¿no? Porque en aquella ocasión, evidentemente, el triunfo de Barack Obama...
Esa es una noticia histórica mundial.
Algo espectacular porque la gente salió a la calle a celebrar el cambio y la llegada de Barack Obama. Y evidentemente me estoy acordando cómo publicamos. ¿Tú trabajas en El Informador?
Sí, la nota principal fue Barack Obama y se dividió la portada y la segunda nota era la muerte de Juan Camilo Mourinho. Y no solamente por la tragedia, porque además, si ustedes se acuerdan, amigos, el avión de Juan Camilo Mourinho se estrelló en plena Ciudad de México, sino porque era casi como el presidente chiquito.
No, y la especulación de que tumbaron el avión era otra, ¿no?
Bueno, ¿qué historias? Digo, ya empezamos a hacer ejercicio de memoria, Mario, pero a raíz de la muerte de Juan Camilo Mourinho, la muerte también en un accidente en helicóptero de Juan Ramón Huerta,
el secretario de Seguridad,
y a la muerte del otro secretario, que ese sí se me escapa su nombre, el otro secretario de Gobernación, un señor por allá norteño, sí. Tijuanense, fue cuando Felipe Calderón tomó la determinación de tener un avión de primera línea, y fue cuando se compró el famosísimo avión presidencial que rifamos entre todos los mexicanos, para que al final...
No te llevan a dar la vuelta. Oye, no.
Que al final compró un dictador por allá de Asia
Pero fue tan patético que el que lo compró se lo heredó al que seguía, porque ni siquiera lo inauguró. Pero estoy buscando los nombres de los que fallecieron. Francisco Blake Mora. Sí, cómo no, sí me acuerdo. Fueron los dos secretarios de Gobernación federales que fallecieron durante la administración de Felipe Calderón. Pero no sé usted qué opina, como que sí se fueron descomponiendo los perfiles, empezaron a llegar gente que como que no tenían los cuadros o los perfiles que anteriormente veíamos. No sé usted qué opina, pero híjole, ayer sí fue una exhibidota de la secretaria de Gobernación, quien dijo, no, pues yo no tengo nada que ver. con el tema.
Bueno, pues estará a lo mejor en Disneylandia. Ah, no, pues allá no puede estar Rubén Rocha, ¿no? Porque
¿en dónde? No.
No lo dejarían ni hacer fila en la entrada. Bueno, pues esos son los temas. Y a nivel local, Mario, ayer cómo resonó por todas partes que ya por fin el 4 de junio está la línea 5. Bueno, esperemos que funcione muy bien. Por cierto, hay una anécdota que les quiero compartir. Finalmente es pública, me llamó mucho la atención. El video que compartió el alcalde de Tlajomulco, Quirino Velázquez.
Ah, tirando carrilla. Lo bueno es que él solito carrilla. Lo dice, ahora sí ya no se me va a ir.
El otro día, él subió su video. Pues dices, bueno, hicieron un recorrido para probar las unidades de la línea 5. Y se pone a hacerle la parada, subiendo su video. Dice, ahora sí no se me va a pasar, este sí me subo. Bueno, pues ahí está ya esta línea 5. Esperemos que se convierta en todo lo que se está prometiendo. Creo que la prueba de fuego, más que todas las pruebas técnicas y todo el equipamiento, es el uso de los ciudadanos comunes, de los usuarios del transporte.
No, ellos, yo no tengo duda que ese transporte masivo será un éxito similar al Peribús por toda la gente que rodea.
Por la demanda, corredor. La altísima demanda. ¿No?
Sin duda, y aparte, sin duda, para los que transitan por la carretera Chapala, la mejora urbana es de verdad buena.
Pues bueno, Mario, de lo que teníamos.
Del muladar que era pasar por la carretera Chapala
a lo que es ahora. Bueno, cambios que da la vida.
Oye, ¿ya viste, híjole, la estatua de Pelé?
No la he visto. En fotos, sí.
Que la inauguran mañana.
Y lo que sí me sorprendió que es una estatua más grande, yo creo que es la más grande que tenemos en la ciudad.
Yo creo que Chente se ha de haber molestado de haber dicho, a mí no me hicieron una de ese tamaño.
Bueno, pero yo... a Chente le pusieron la suya en la Plaza de los Mariachis.
Sí, nomás que se parecía a Pedro Infante. A ver ¿qué opinan ustedes? Que no se puede llamar Pelé por derechos de autor. O por, ¿cómo se llama? Ya ves que te cobran de todo si utilizas una marca. Entonces, creo que le van a poner una frase de una jugada que hizo.
Pues que le pongan lo que quieran, Mario. ¿Cómo le va a decir la gente? Ni modo que le digan Edson.
Sí, usted que nos escucha, ¿qué opina? ¿Sí ameritaba poner a Pelé allí en algo tan tapatío?
Bueno, mi punto de vista, sin que sea ninguna defensa ni argumentación, lo que pasa es que Pelé fue un personaje muy, muy, muy querido en Guadalajara. Brasil era casi como nuestra segunda selección. Estoy hablando de lo que me platican, yo no lo viví, nací hasta un año después del Mundial del 70, y aquí en Guadalajara jugaron la selección de Brasil en los dos mundiales previos, en el 70 y en el 86. Y bueno, pues aquí como que los adoptamos. Y Pelé, antes de morir, pocos días antes, y circuló la entrevista o el video, él tenía un cariño muy, muy profundo por México y en particular por Guadalajara. Yo creo que ahora ya no nos parece a quienes estamos viviendo en la ciudad algo tan cercano, pero que la gente nos diga. Yo creo que para los de generaciones anteriores sí fue un personaje muy, muy cercano a la ciudad de Guadalajara.
¿Pero de las Chivas no había alguien por ahí que...?
Pues de las Chivas, uno que sonaba mucho, aunque no he escuchado yo...
Chavarreyes, ¿no?
Chavarreyes, pero nunca he escuchado iniciativa de monumento o estatua.
A mí se me hace como fuera de lugar.
Pues bueno, Mario, por eso te digo, son impresiones. Ciertamente son cosas que ya pasaron hace bastante tiempo. Pero sí es una estatua. Lo que sí pensé, dije, está súper grandísima. Está súper grandísima. Está casi más grande que la estatua de la patria ahí en la Plaza de la República.
¿Le topa la Minerva?
No, la Minerva es una cosita pequeña.
¿En serio?
Oye, está enorme. En fin, decisiones que luego no nos consultan. Había que haber hecho, no sé, una consulta pública, algo para que participáramos al menos en hacer argüente con ese tema. Mario, dejamos estos asuntos que están marcando agenda, que unos son más importantes que otros, y como les dije al saludar esta mañana, estamos ya listos para saludar aquí en cabina. Nos visita una de nuestras diputadas federales, Marilyn Gómez Pozos, a quien saludamos con mucho gusto. Diputada, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Mario, Jonás, un gusto estar aquí con ustedes. Pues un abrazo al auditorio a la distancia.
No veníamos preparados, pero...
No, me imagino que no.
Ya el día de ayer como que se enteraron que venía usted, y Salvador Zamora y el secretario de Hacienda, pues ya nos dieron material para iniciar esta charla con usted. ¿Qué pasó con el presupuesto para Jalisco?
Fíjate, diputada, que están tan pendientes de mi agenda. Me da mucho gusto, y sobre todo en Guadalajara, porque como yo anuncio toda mi agenda por redes sociales, pues los traigo trabajando, que eso es bueno. Del tema que hizo, el anuncio que hizo Zamora, pues es como una bofetada a la gente en Jalisco, ¿no? Después de decir, oye, del presupuesto que tienen, porque hay que reiterarlo, su mismo secretario de Hacienda lo dijo, el 80% viene de aportaciones federales, de estos más de 180 mil millones. Es decir, más de 156 mil millones vienen de aportaciones federales. Y ellos hacen referencia a un pago, algo que les tiene que llegar de 31 mil millones y que les hacen falta 78 millones y que por eso está parada la obra pública. Pues eso es una mentada, perdón, para la gente decirnos que por 78 millones tienes frenada la obra pública en Jalisco, ¿no? Eso me parece pues que está totalmente fuera de lugar y que pues abona a pensar que creen que la gente es tonta, pues no, es el 0.0025% de esa aportación. Y pues mucha doble moral, esos mismos 78 millones son los que andan allá sobrando en Nuevo León para pagar pauta de Movimiento Ciudadano de Samuel García, y pues yo no veo que se estén quejando de eso tampoco, ¿no?
Bueno, más de Samuel, ¿no? Que del partido, porque Samuel
pertenece al partido, bueno, o que sí, ahora vamos a excluir a los que no nos
gustan. Es militante, pero creo que el señor trae una agenda personal.
Es el partido, pero a través de qué empresas lo hace el partido. Esta pauta se hace a través de Indatcom, de La Covacha, todas estas que han sido, pues, históricas aquí en Jalisco, de desfalco aquí en Jalisco, y que trabajan con Movimiento Ciudadano Nacional y con los gobiernos de Jalisco y de Nuevo León. No es Samuel nada más, es lo que hay detrás de eso.
Oiga, diputada, y para hacer algo constructivos, señalan que ahorita el faltante son 78 millones, pero prevén que sean 1,000 millones en lo que resta o en los siguientes 10 o meses. ¿Y usted no tendría por allí como un enlace para ver qué pasa, si esto sí va a ser algo recurrente o si se va a corregir?
Lo que les tengo que decir con toda seriedad es que este señalamiento se hace en un tema político, esa es la realidad, en un tema de partidos, en un tema político, porque esto pasa siempre, Mario, no es un tema de ahorita, eso viene pasando por siempre. Hay las aportaciones federales que bajan al Estado, que tienen retrasos, sí, pero eso ha pasado toda la vida, eso no es un tema ni de Morena, ni de Movimiento Ciudadano, ni del 2026, es parte de, y va a estar, las aportaciones federales que le corresponden a Jalisco van a estar, y pues ya lo reiteramos, ¿no? Para aquellos que lloran y que dicen que hay un trato injusto para Jalisco, pues nada más el 80% de las aportaciones federales son el presupuesto de Jalisco.
Sí, que son esos 156 mil millones. Pero de lo que usted tiene de conocimiento, porque creo que sí se aborda un tema de fondo, que es por lo que está pasando a nivel internacional, por las presiones que tiene también el gobierno federal por Petróleos Mexicanos, por los programas sociales que hay que estar también pagando, que antes no. Pero no hay un fondo de que sí pueda haber un retraso sistematizado por toda la presión global que hay hacia las finanzas públicas.
Por supuesto que no. Y si hay algo que destacar, Mario, es justamente cómo ha sorteado México el tema, que es un tema global, es un tema mundial. Esto que sucedió con la toma del Estrecho de Hormuz, que ha afectado a todo el mundo, no es un tema nada más para México. Y cómo México ha sorteado, justamente, por ejemplo, mantener el costo del petróleo, de las gasolinas, asumiendo un costo carísimo, porque pues eso cuesta, le cuesta a los mexicanos, le cuesta al país, pero lo ha hecho muy bien la presidenta, y eso nos mantiene en números positivos. O sea, el que me parece de verdad de risa, el estar enfocándonos en un porcentaje tan minúsculo, de verdad, de estás hablando, pues que a mí me daría pena salir y hablar con los medios y decirles de 31 mil millones nos falta el 0.00025% y entonces por eso tenemos la obra pública atorada. Eso es una mentira total. Entonces, no hay obra porque no hay voluntad y porque ya se les hizo bolas el engrudo aquí con sus finanzas, con sus negocios, y no hayan de dónde sacar para pagar. Esa es la realidad.
Diputada, para que nuestros radioescuchas no se pierdan, porque luego entiendo las argumentaciones y también, digamos, el contenido adjetivado que tienen de las dos partes. Pero, ¿cómo se procede con esto? ¿Quién no ha entregado el dinero? Así sea muy poquito. ¿La Secretaría de Hacienda o alguna otra dependencia del gobierno federal?
¿No? Es Hacienda, pero hay que dejarlo muy claro, Jonás, no es que no haya entregado el dinero. Hay acordado pagos de estos 156 mil millones que tienen que bajar en este ejercicio fiscal a el Estado de Jalisco. Hay acordados pagos y, como siempre pasa, hay retrasos en los pagos. En este en específico, que es al que hace mención Zamora.
¿Eh? ¿A qué obra es?
No, habla de un monto de 31 mil millones. No es para una obra en específico, habla de 31 mil millones. De estos 31 mil, esto es el faltante que bueno, pues seguramente, y por supuesto que soy un enlace con la Secretaría de Hacienda, no es mi función desde la Cámara de Diputados, porque mi función es justamente vigilar el tema del presupuesto de egresos, la aprobación, la elaboración del dictamen, y entonces ya queda en la cancha de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno del Estado, que como siempre lo he dicho, siempre, le hacen falta puentes al gobernador Pablo Lemus. Cuando yo lo vi recién que arrancó su administración, le tendí mi mano para decirle, gobernador, no repitas el error, el gran error que tuvo tu antecesor, y lo está repitiendo. Porque pues cada que sale, él cree que le habla nada más a su público en Jalisco, atacando a la federación, y cuando está delante de la presidenta, bueno, poco le falta para hincarse y besarle los pies y decirle gracias por todo tu apoyo. Le faltan puentes al gobierno del estado, y yo me he ofrecido desde el día uno a hacerlo, y no han tomado esa mano. Si a mí me hubieran dicho con anticipación, oye, Marilyn, necesitamos un puente, fíjate que no hemos tenido respuesta de Hacienda, pero prefieren hacerlo así, a la confrontación, al tema politiquero, y bueno, pues así no les va a funcionar. Ya lo vimos antes, y el que no conoce la historia está obligado a repetirla.
Eso dicen, diputada. Oye, diputada, y sobre todo para, insisto, para que lo tengamos más claro, ¿cuál sería el listado de las principales obras que están pendientes? Nos las han venido platicando en las diferentes visitas de la presidenta. Entiendo que hay voluntad de la federación para apoyar en obras hidráulicas.
Exacto.
También en obras de infraestructura. ¿Cuáles serían las más importantes de las que estamos contando en Jalisco que
tendrían apoyo federal? Algo que yo destacaría, y que es un compromiso de la presidenta, Jonás, es el tema del saneamiento del río Santiago. Ya hubo un informe por ahí de su titular, de Efraín Morales, está muy pendiente. ¿Cuántas veces no escuchamos también de Enrique Alfaro prometer que eso iba a suceder? No sucedió. Y eso no se está haciendo, reitero, por esta coordinación entre gobierno estatal y gobierno federal. Yo creo que lo pudiéramos explotar muchísimo más. El tema de la línea 4, de la línea 5, esa bendita línea 4, que cómo le ha costado también a Jalisco y a la propia federación también. Y le reitero la mano extendida al gobernador a través de tu programa, Jonás, Mario, para que logremos mejores cosas para Jalisco de la mano. Y te pongo un ejemplo. Me decían ahora que yo voy a tener una reunión próxima semana con el secretario Esteva. Pues, ¿qué le vas a pedir? ¿Cuáles son las carreteras en las que hay que invertir? Que eso también es un gran logro que se ha hecho en esta administración, y que de la cual formo parte también al ser secretaria de la Comisión de Infraestructura, lo que hemos logrado para reparación de carreteras federales. Y cuando me decían, ¿qué le vas a ir a pedir? Bueno, pues yo le digo al gobernador que nos reunamos, porque una cosa es lo que le vaya a pedir yo, y otra cosa es lo que le vaya a pedir el gobernador, y pues en tantos dimes y diretes no se llega a una conclusión. Tenemos que ponernos de acuerdo aquí, y no se están utilizando los canales adecuados para lograr que a Jalisco le vaya mejor. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo, hiciéramos cada uno lo que nos toca en nuestra cancha, pero coordinados, lograríamos una mejor atención de la federación.
¿Cuándo es la reunión, diputada?
La próxima semana, todavía no me confirman, pero yo les voy a estar avisando.
¿Y sería una reunión en privado entre la diputada y el secretario?
No, es el presidente de la Comisión de Infraestructura, el diputado Albores del PT, su servidora, y el secretario Esteva.
¿Y es agenda nacional?
Así es. Obviamente, pues uno tiene su corazoncito, ¿verdad? Yo soy de Jalisco y voy a llevar a la mesa mis prioridades, que son Jalisco. Por supuesto que es agenda nacional, pero hay que llevar a la mesa, pues, las prioridades.
¿A qué presupuesto se refiere? ¿A cuánto se refiere de la bolsa para carreteras? Deja un paréntesis que pasó de noche. Creo que la semana pasada el gobierno federal le concedió a esta empresa concesionaria de autopistas, ¿qué sé? RCA, de Occidente. Uh-huh. Bueno, le subieron la concesión del año 2035 al año 2048, creo, o no sé, creo que 25 años más, y es por, ellos presumen que por 25 mil millones de pesos más, 11 mil millones para Jalisco, para mejorar la carretera, la autopista que sería de Zapotlanejo a Lagos de Moreno, con 3 carriles por sentido. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esa concesión. Pero aquí, ¿a cuánto se refiere de bolsa?
A ver, en el primer ejercicio, porque eso ha sido un logro de los dos presupuestos, Mario, en el primer presupuesto logramos algo inédito también, porque recordarán que en los 6 años anteriores no se le había movido, pero lo que es una coma al presupuesto. Así como llegaba a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ni una coma se le movía. Se iba, si había errores, pues así se regresaba a Hacienda. Y Hacienda que tiene la facultad, pues hacía los ajustes que mejor le convinieran. En este caso, y gracias a la apertura que tuvo la presidenta, porque he de decirlo con toda claridad, la presidenta de la República, no, además del compromiso, es ella quien se metió a ver punto por punto de esas modificaciones que se proponían desde la Comisión de Presupuesto para modificar el presupuesto de egresos. Y esa agenda la llevé yo a la mesa y logramos una bolsa de casi 50 mil millones que se repartieron en los estados, porque la presidenta en su momento me dijo, okay, va, pero también no va a quedar a tu discreción cuánto le pones, ¿verdad? Le vas a poner pues todos los 49,900 a Jalisco y lo demás lo vas a dejar para los estados.
Que sí lo merecemos, ¿eh?
No, claro, claro, pero pues uno es presidenta de la comisión.
Sí, claro.
Y tiene que ser pues objetivo. Entonces yo le propuse hacer el reparto con la fórmula, con la misma fórmula que bajan las aportaciones federales a Jalisco. Lo que dijo el gobernador en aquel momento, pues ni para tapar una muela, eso no nos sirve, porque le gusta mucho la confrontación, pero no le gusta hablar de los temas realmente, lo que realmente le abona a Jalisco. En este presupuesto, en este actual, nos dimos a la tarea junto con el presidente de la Comisión de Infraestructura de hacer una gestión que nos costó un año para llevar esta bolsa que tiene ahora la Secretaría de Infraestructura de 90 mil millones para la reparación de carreteras federales. Entonces, estás hablando que es algo histórico, Mario. O sea, esto no se había visto. Sabemos que había una asignatura pendiente en el tema de mantenimiento de carreteras federales y es un compromiso de la presidenta con las y con los jaliscienses, reiterado.
¿Sí se está viendo en las carreteras?
Por supuesto, y te lo dice alguien que circula en las carreteras, porque yo voy y vengo a Ciudad de México, uso mucho las carreteras del interior y sí, sí se está viendo. Y además, más allá de eso, yo lo he reiterado muchas veces, la presidenta ha hecho un compromiso con las y con los jaliscienses, no con el gobernador, con las y con los jaliscienses, de tener al término de su sexenio completamente intervenidas las carreteras federales. Las carreteras estatales también hay que recordarle a la gente, porque también son el doble del kilómetros de las carreteras federales y también se necesita que haya intervención de las carreteras estatales. Luego queremos aprovechar esa desinformación de la gente y creer que todas las carreteras del estado pues pertenecen a la federación.
Es un tema un tanto complejo, pero ciertamente tratamos de explicarle a los radioescuchas en general, que son dos administraciones. Pero también es importante decir, diputada, digo esto es al margen de lo que estamos charlando con usted, nunca se termina la obra carretera.
Totalmente, entonces necesitan mantenimiento permanente.
Aunque supuesto. hay un mantenimiento que si es continuo, pues evidentemente hace más mejor el servicio.
Totalmente,
y más barato el tema. Diputada, tenemos que hacer una pausa. Hay un pendientito sobre este asunto del presupuesto, además de que tenemos otros temas que abordar con usted. Le quiero preguntar sobre las obras hidráulicas pendientes, a ver si usted desde la comisión tiene alguna información. Amigos, está nuestra compañera Noemí Larios recibiendo sus llamadas en teléfonos en cabina y tengo abierto el chat de WhatsApp.
Y también de regreso le vamos a preguntar de que ya les pusieron un recurso, ¿no?, en el IEPC por andar pintando bardas, actos anticipados de campaña. Nos platica de regreso.
Claro que sí.
Bueno, más bien le responde
más a Mirza. Politiquería, exacto.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de seguir en este diálogo con la diputada Marilyn Gómez Pozos, Mario, pues tenemos muchas llamadas, mensajes, la diputada nos comprenderá. Unos segundos para nuestros radioyentes. Si tú
a
das
ver, por
adelante.
Acá dice Rosy Fregoso, felicidades a la invitada.
Gracias.
Martín Tejeda, el río Santiago es el río más sucio, es una vergüenza. Sí. Y el gobierno no hace nada. José Luis Rodríguez dice, aquí de Talameca y Agualulco están muy feas las carreteras. Jesús Jiménez pregunta por qué tanta discriminación, por qué no hay ayuda para los discapacitados. Y Omar Miranda comenta que anda en recorrido por las calles, que la zona de los hospitales para que se den cuenta de que no hay medicinas.
O sea, que hagamos un recorrido, que se haga un recorrido por los diferentes hospitales. Bueno, esa es una verdad muy contundente. Bueno, rapidísimo, por aquí me decían, quiero ir un poquito a los mensajes que llegaron más temprano. Dice Vicente Hernández, ahora resulta que lograr un trato justo a Jalisco que aporta mucho más de lo que recibe, todo ese debe contar con el visto bueno de la diputada Marilyn Gómez Pozos. Bueno, pues si le dan chances, ella va a calificar. Saludos, Jesús F. Le agradezco a la diputada Marilyn Gómez Pozos el bono que ella autorizó a todos los diputados.
Mentira, eso es una gran mentira, ¿eh?
Ahorita
nos dice. Sí, claro, por supuesto.
Buenos días. ¿Por qué la oposición defiende tanto los estados donde no gobierna y no dice nada de Michoacán, Zacatecas, Guerrero? Dice don Luis. Habla muy bonito la diputada, dice Sergio Segura, pero creo que aquí viene la crítica. Que hable de Tonalá, gobernado por Morena. Están hundidos en la corrupción y la delincuencia. Bueno. Ese es otro tema. Le saluda a su servidor Alberto Muñoz. Díganle a la diputada que los jaliscienses sí tenemos cerebro, que no nos quiera tratar como si fuéramos inocentes. Bueno, era lo que ella decía. Buenos días para las carreteras federales, se hacen de la vista gorda. Saludos desde Tepa, dice Pedro Barajas. Bueno, y así siguen y siguen llegando mensajes. Voy a hacer una pausa en la lectura para regresar con Marilyn Gómez Pozos. Me parece que esto es importante, sobre todo para quienes vivimos en la ciudad, diputada. Tenemos pendientes dos obras prioritarias. Así el gobernador es. Pablo Lemus las confirmó con apoyo de la Federación. El ducto de la Chapala, de la Laguna de Chapala, Guadalajara.
Así es.
Que al margen de la polémica, esta es una opinión mía, es indispensable porque el actual ducto ya no es útil, tiene muchas pérdidas y además provoca robo de líquido. Y el otro es la ampliación de la planta potabilizadora número uno, porque como usted sabe, tenemos una crisis con la calidad y el abasto de agua que recibiendo. ¿De eso tiene usted información?
De eso y del saneamiento también del río Santiago, como ahorita lo decían en los comentarios, que son temas prioritarios y que lo han venido siendo para Jalisco desde hace muchos años. Y que nunca le habían entrado con la seriedad que le está entrando el gobierno federal. Eso incluso dicho por el propio gobernador, que ahí sí lo dejaron sin armas para poder golpear, porque el apoyo está. Yo hace un par de meses que vi a Efraín Morales, que es el titular de Conagua, y me reiteró que es una prioridad de la presidenta, que forma parte de todo este plan hídrico nacional que tiene la presidenta, porque no podemos, obviamente nosotros lo vemos desde Jalisco, que claro, es la atención, claro. Pero la crisis que tenemos de agua es a nivel mundial, y en México tenemos un problemón también con eso. Y la presidenta le tiene que entrar de manera muy técnica, como es ella, científica, a atender un tema a largo plazo, que es el tema del agua. Y hay un compromiso muy formal con Jalisco para atender estos dos proyectos que tú mencionas, Jonás. El tema del acueducto Chapala, que de verdad es algo que venimos, anticipando con muchos años, y el río Santiago, que también hace la semana pasada, justamente en voz del propio Efraín, mencionó que iba a cumplirse este compromiso de la presidenta al término.
A favor del acueducto 2, ¿verdad?
Sí. No a favor, a ver, es que también tenemos que decirlo con mucha claridad, no es un tema de estoy a favor o en contra, es forma parte de un plan hídrico nacional, no es un tema de quitarle a unos para darle a otros, eso ya lo explicó de manera muy técnica el titular de Conagua y tiene el aval también del gobierno del estado.
Oiga, y el acueducto de la presa Solís a León, yo no he escuchado a ningún diputado por Jalisco que se pronuncie por la afectación que habría cuando esté llena la presa Solís.
Yo creo que sí habría que pedirle a los compañeros y que estemos, no nada más de Morena, Mario.
No,
tenemos
a todos,
que, exacto,
sí, parejito.
Tenemos que entrarle a ese y ponernos de acuerdo, coordinarnos,
pero
que reitero.
¿Qué opina de eso? Porque no hemos escuchado un pronunciamiento.
Pues tendríamos que también pedirle a la intervención a Conagua. Necesitamos un dictamen técnico que nos dé las bases para poder salir y decirle a la gente lo que podría hacer en caso de que eso sucediera.
Porque entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no hay ninguna afectación. Pero es que es obvio.
No,
cuando
pero a ver,
se llena
si
la
dice,
presa, cuando se llena la presa, desfoga hacia la cuenca y la cuenca cae a Chapala. Si le vas a dar 3 metros cúbicos por segundo a León en lugar de a Chapala, pues esa es la afectación.
Claro, y ahí por eso te digo que si la presidenta lo dice, no lo dice de dientes para afuera, ni se lo está sacando de la manga. Hay técnicos detrás que nos dan toda una explicación de por qué ella sostiene esta versión, y hay que platicarlo con el titular de Conagua, y reitero, el propio gobierno del estado está a favor, ya lo ha dicho también abiertamente, entonces yo no veo realmente...
¿Está en contra del trasvase?
Yo escuché otra declaración de él.
La Ribera de Chapala y el gobernador están en contra de que la presa Solís le dé agua a León, Guanajuato.
Nada más que hay que recordar, Mario, que hubo una declaración previa del gobernador, después se reunió con en México, yo supongo que con el titular de Conagua, y al término de esa reunión, él dio otra declaración contraria a lo que había dicho antes. Entonces, pues habrá que saber cuál es la con la que nos quedamos del gobierno
Diputada,
del estado.
la planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad. A mí me parece muy ignorante que por una decisión de una alcaldesa que ni en cuenta de lo que era el proyecto en Juanacatlán se haya cancelado de esa zona y no sabemos en dónde va a quedar. Muchos dicen que en Acatlán, pero ¿usted qué sabe de eso?
No, pues fíjate que hay que enterarnos de eso porque no lo tenía en el radar y pues hay que meternos a investigar. ¿Pero qué opinas tú, Mario, para saber qué me llevo de tarea?
Que necesitamos una planta de ciclo combinado que no es tan contaminante como las tradicionales para que tengamos mayor inversión en Jalisco.
¿Y ahí la alcaldesa qué está diciendo?
No, ya dijo que no y se opusieron, hubo manifestaciones en Juanacatlán y se canceló el proyecto definitivamente porque lo querían colgar políticamente a que Lemus quería... y Morena no, y era el gobierno federal que lo impulsaba. Claro. Al final de cuentas, existe el compromiso de que sí se va a construir, no más que no sabemos en dónde. Y se suena que es Acatlán de Juárez.
Bueno, yo les doy mi palabra que me voy a meter en ese tema, y para la próxima visita, que no, espero que no sea la única, Mario, Jonas.
No, claro que no.
Podamos darle respuesta.
Sobre todo porque hay una realidad, diputada, en Jalisco necesitamos mayor generación de energía.
Sí, si
hay
una en Jalisco necesitamos muchísimas cosas.
Y es que
muchísimas
agua y cosas. Energía, necesitamos sin esas dos.
Seguridad, necesitamos atención en las calles, necesitamos, pues sí, no, pues bueno, claro. Pues eso es lo que quiere la gente todos
los
días.
Llevamos como 30 años pidiéndolo en todo México.
Agua limpia, acceso al agua, eso es lo que necesitamos.
Diputada, nada más para cerrar esto e ir al apunte que hacía Mario del tema este de las bardas, que también es un tema a abordar. Es importante también hacerle saber a la gente, si usted tiene más información, el tema del saneamiento del río Santiago no es algo que se pueda concretar, digamos, en un año. Es un tema que tomará bastante tiempo,
sí,
¿verdad?
Como les expliqué hace unos momentos, en declaraciones de la semana pasada el titular de Conagua expuso el tema específico del río Santiago y él dijo que al término de este sexenio iba a estar en un por arriba del 90% del saneamiento del río Santiago. Es un tema bien complicado, no es un tema ni a dejar al 100% en 6 años. Es un tema que venimos arrastrando desde muchos años atrás. Y bueno, pues hay que estar pendientes de, como todos los compromisos que ha cumplido el gobierno federal, este será uno más.
Oiga, diputada, se me está viniendo a la mente tener, no sé, ¿qué días usted está en México?
¿Qué días qué?
¿Perdón? Está en la Ciudad de México.
Ahorita estamos de receso. La próxima semana ya todavía no nos convocan, pero estaremos en periodo extraordinario para atender esta iniciativa que mandó la presidenta para recorrer la elección al Poder Judicial al 4 de junio.
Que ya es un hecho, ¿no? Al 2028. Ya
es un hecho, por supuesto, porque tenemos mayoría calificada. Pues sería hipócrita venir a decir aquí, no sé qué va a pasar.
Bueno, pero además, diputada, no creo que nadie vaya a votar en contra.
Por supuesto que no.
No, no van a desobedecer nunca más a Claudia Sheinbaum.
No, ni los partidos de oposición, ¿eh? Mario. Es un reto tremendo.
No es desobedecer, pues pertenecemos a un movimiento y lo que salimos a decir en campaña.
No la pelaron en las reformas electorales.
No,
en
fíjate
nada,
que
¿eh?
Eso no fue no pelarla, ¿eh? Eso la realidad fue, yo creo que sí hay que asumir que nos faltó socializar esta propuesta previamente a recibir la iniciativa con los partidos aliados y la realidad pues como es, no, aquí no vamos a taparle a nadie, pues no le quisieron entrar al recorte de las prerrogativas que tienen los partidos políticos y a decidir de dedazo de escritorio quiénes van a entregar integrar las listas plurinominales. Eso fue.
Quedó bien claro, que el Verde y el Partido del Trabajo traicionaron al movimiento.
Pues más desde que traicionar al movimiento, no, yo creo que son puntos distintos de pensar. No quiere decir que vayan en contra de lo que es el movimiento, ni no, por supuesto que no.
Más de sus intereses.
Y por eso decir, sí nos faltó socializar esta iniciativa y ponernos de acuerdo previo a que llegara la iniciativa al Congreso. Y bueno, pues tenemos maneras distintas de pensar. Por eso se hizo lo propio desde Morena e hicimos los ajustes que se tenían que hacer en el reglamento interno.
Fíjese. Bueno, nada más, si me permite, diputada. Digo, aprovechando, pues hace mucho que no la veía. Digo, ¿qué cambio tan radical del no me le cambien ni una coma al ahora pensamos distinto?
No me le cambien ni una coma.
Así es. Sí, era lo que decía el expresidente. Y efectivamente, no le cambiaban ni una coma. Lo cual habla de que hay mayor libertad ahora. Pero ciertamente.
Yo creo que tiene que ver también mucho, y eso lo agradezco en el alma de verdad, Jonás, la relación que tengo en lo particular con la presidenta de México y que tengo el honor de seguir teniendo esa comunicación. Porque sucede, pues tú puedes ser muy amiga o muy amigo de un candidato, pero llega a la presidencia y es otro boleto.
No, claro.
El que yo esté al frente de la Comisión de Presupuesto, que fue una petición expresa de la presidenta, me ha permitido seguir en esa comunicación y fue gracias a esa apertura que logramos hacer esas modificaciones y yo se lo atribuyo. A eso.
Fíjese, deberíamos hacer una mesa de análisis, me imagino usted aquí sentada, Mirza Flores y Laura Haro, ¿Traen ojeras? Hay que lanzar la invitación.
Bueno, ¿a usted le parecería diputada? Ya que
claro, pero pues yo creo que tendría que ser pues entre dirigencias estatales, ¿no? No veo por qué yo tenga que sentarme a discutir o a platicar pues con dirigencias estatales.
Por eso le decimos
estatales.
Que usted, porque la estatal nomás no se ve, nomás aparece los lunes y quién sabe qué dice. Oiga, ¿qué pasó con esa, con el tiro que le están aventando de Movimiento Ciudadano de que usted se está adelantando a la campaña?
Ya lo han hecho antes, Mario, y justamente yo creo que aprovecharon esta coyuntura o esta lucecita que se les abrió por declaraciones justamente de la dirigencia estatal de mi partido. Y pues me parece que lo usaron en los de enfrente para golpear, y pues me parece que exhibe de cuerpo completo la doble moral de Movimiento Ciudadano. Lo dije al principio del programa y lo reitero ahorita. Están preocupadísimos por bardas que me cuestan a mí. No es de dónde se financian. Yo las pago. Cuestan 200 pesos cada barda, por Dios. Y no se fijan en estos 78 millones. Fíjate, los mismos que le hace falta a Zamora, estos 78 grandes millones que tienen parada la obra en Jalisco.
Hay fines no de se semana fijan, que no los junto.
¿Verdad? Y esos 78 se los reventó Samuel y las empresas que se crearon en Jalisco con Enrique Alfaro. Se lo gastó en 3 meses nada más en pauta. Ahí sí no tenemos nada que decir en Movimiento Ciudadano. Ahí sí no hay derroche. Y ese sí es dinero de la gente que se está gastando ahí. Lo mismo que gastan en Movimiento Ciudadano aquí, en Jalisco, para pautas de Guadalajara, para pautas del gobierno del estado, para crear páginas alternas donde están golpeando un día sí y otro también a compañeras y compañeros de nuestro movimiento, y lo hacen con el dinero de la gente, malinforman, usan inteligencia artificial, todo eso con dinero de la gente. Eso es lo que deberían de estar poniendo atención en el IEPC y no en las grillas, ¿no? Hay que regresar, me gusta esa palabra, fíjate, mucho más que la politiquería, a las grillas de Movimiento Ciudadano.
Pero denos su argumento, o sea, su argumento jurídico, digamos, ¿está usted adelantando esa campaña, sí o no?
No,
¿y por qué?
Pues lo he dicho con toda contundencia, Mario, no. ¿Y qué? Y yo podría muy fácil, porque eso se usa en los argucias políticos, el pintas bardas y te deslindas. No, pues quién sabe quién las pintó, alguien que me quiere jugar mal. No, yo las pagué. Yo pagué 40 bardas en Guadalajara para decirle a la gente dónde está mi casa de atención ciudadana, que es una obligación con la gente, y eso, pues quien conoce, pues me parece que Mirza es abogada, creo, no sé. Pero ella lo debe de saber, además fue legisladora federal. ¿Qué le hizo al dinero de su casa de enlace? Porque tenía que haber tenido una casa de enlace que no tuvo. Entonces, yo que sí la tengo, porque hay un presupuesto para tener tu casa de atención ciudadana, y eso es lo que se debería estar vigilando, que se le está haciendo ese presupuesto por parte de los legisladores federales.
¿De cuánto estamos hablando?
28 mil pesos es lo que hay de partida para
al mes.
Para casa de atención ciudadana. Yo me gasto mucho más. Tener la renta de una casa que está en muy buena ubicación, aprovecho el comercial, Puerto Melaque 2290, y dar atención real a la gente. Yo tengo una vez a la semana un médico que da atención gratuita, un abogado que da atención gratuita, psicólogo. A ver, estoy usando realmente la casa para lo que es. Eso no es hacer campaña de la casa,
bueno,
es trabajar.
Nadie ha criticado su casa.
No, pero también me critican que ando en la calle. No, es que está haciendo campaña
bueno,
adelantada.
Diputada, como dicen que dijo el libro del Quijote.
Señal que vamos avanzando.
Que nunca así lo pusieron, pero bueno, ya está.
Que no es cierto, salió el otro libro.
Bueno, diputada, aquí nada más para dejarle constancia a la señora Vega, nos dice, no sean montoneros y misóginos. ¿Verdad que la estamos tratando bien?
Siempre están montoneando, pero no importa, me caen bien, me caen bien.
Bueno, hay una cantidad enorme de mensajes, diputada, solo que ya es tiempo de que concluyamos el programa y la entrevista.
Gracias, Jonás.
Nos mantenemos en contacto
por
con
supuesto.
Usted, sobre todo en el interés de todas las tareas sustanciales que se realizan en la comisión,
claro
que usted
sí
encabeza.
Pregunta
muchísimas
clave,
gracias.
¿Quedó bien parada con la nueva presidenta de Morena?
Por supuesto, a ver también.
¿O mejor parada?
A ver, Luisa María, que es de mis mejores amigas y me da muchísimo gusto hoy que platico con ella, que esté tan de cerca de la presidenta, me parece que es algo que le beneficia mucho
y,
a ella
y
a todos.
Y amor no quita conocimiento, ¿verdad?
Por supuesto.
Entonces
por
tiene
supuesto,
doble frente a favor, la dirigencia
no,
y la
pero no es doble frente a favor. Como movimiento tenemos no doble, triple y cuádruple a favor, porque la verdad es que se integró una gran mujer al frente de Morena. Y Luisa María, que ahora forma parte del círculo más cercano a la presidenta, también es muy benéfico para nuestro movimiento.
Diputada Mary Gómez Pozos, muchas gracias por su presencia.
Muchas gracias a ti, Jonás, a Mario y a todo el auditorio. Que nos
amigos,
escucha.
Nos escuchamos mañana, si nos permiten, y de los mensajes que quedan pendientes les damos salida.